La palabra humildad etimológicamente deriva de humus, que quiere decir tierra, suelo. Se puede decir que el calificativo de humilde se origina quizá en la postura de aquellos pues plebeyos, aquella gente baja, que cuando pasaba el rey o el señor se tiraban a tierra, se inclinaban, se prosternaban. Humilde es el que está por tierra. Mientras que la palabra soberbia etimológicamente dice todo lo contrario, significa estar por encima. Con esto estaría dicho todo. Con esto estaría dicho todo. Humildad quiere decir, pues, sentir la propia inferioridad, la propia debilidad, las propias limitaciones. En un sentido ya más nuestro, diríamos que la humildad es una característica propia de la criatura que sabe que es criatura. Soy una criatura, yo no soy Dios. Me han hecho. Y por lo tanto, mi hechura no se debe a mí mismo. Es verdad que a lo mejor en la vida, pues se me ha dado bien, me he desarrollado, he ascendido, pero en el fondo, la vida nos va mostrando unas limitaciones cada vez mayores, una debilidad o una fragilidad interna también muy grande. Y ahí es donde, cuando uno no acepta esa condición de criatura y la autoestima en el fondo está muy baja, porque no acepta esas limitaciones, la curación falsa de esa baja autoestima consiste en proyectarse, en querer estar encima, en querer recibir la alabanza y las loas que curen esa herida que llevamos en el corazón y que no acabamos de cerrar. La soberbia es no el fruto del pecado, es el origen del pecado. Seréis como dioses, es decir, estaréis por encima. No andéis adorando a Dios. ¿Qué es eso de estar por tierra? Vosotros podéis ser dioses. Tenéis inteligencia. Podéis manejar la naturaleza. Sois los dueños. Esto sería como un prólogo que convendría meditar tranquilamente. Un segundo punto sería este. Los humanos hemos pensado siempre a Dios como el Altísimo. Hombre, en el Antiguo Testamento aparece esta palabra, el Altísimo, con mayúscula. Dios está en el cielo, en la vieja concepción, por encima de la atmósfera, están las aguas que se derraman de cuando en cuando, las aguas del diluvio, y encima de esas aguas, en el cielo, en lo alto, está Dios, el Altísimo. Dios debe ser adorado con posturas de postración. Y esto es verdad. Claro, Él es Dios. La criatura es creación suya, y obra que ha nacido de su libertad y de su amor, no de los derechos de esa criatura. Pero siendo verdad, en Jesucristo, ese Dios Altísimo nos ha revelado que estando por encima de todo y siendo la esencia de todo lo que existe, ha descendido por amor. Ha descendido por amor. Esa es la encarnación. Y ese descenso, aunque nos puede parecer lo contrario, no es contrario a su naturaleza. Pero, hombre, ¿cómo Dios desciende? No, no es contrario. Porque el ser de la Santísima Trinidad, es decir, la comunión de tres personas que se entregan totalmente e iguales en dignidad y grandeza, sin que ninguno de los tres esté por encima de los otros, de alguna manera, lleva dentro, si no el descenso, sí la humildad de vivir en el otro y de no mirarse a sí mismo. El amor, y más el amor divino, siempre es pobre, siendo lo más rico que hay. Y es pobre porque se vuelca en el otro para enriquecerlo. Se da. El amor es el ser convertido en dádiva, en don, en regalo. Por eso, quien ama nunca será rico. Amar es engrandecer a otro, a otros, a costa de abajarnos ante él, a costa de descender para que él pueda subir sobre nosotros. ¿Habéis visto esos, no sé cómo se llaman, juegos que se dan en algunas poblaciones catalanas, de bailarines en torno a un eje que van subiendo unos a las espaldas de otros, hasta que al final, pues un jovencito o un niño es la coronación? Cuando entran los bárbaros, pues, y empieza otra vez la marcha de la cultura, hay una frase muy interesante con relación a los nuevos sabios, a los nuevos... Son enanos en hombros de gigantes. Son enanos en hombres de gigantes. Pero el gigante es gigante y Dios es Dios. Si queréis reflexionar en el Evangelio, repasad hoy el Magnificat, el canto de María, cuando va a visitar a su prima Santa Isabel. María canta la humildad de la sierva que es engrandecida por pura gracia de Dios. Porque a Dios le ha parecido bien, le ha complacido, pero no porque la sierva lo haya merecido. Habrá tiempo luego para merecerlo, después de haberlo recibido. María, siendo la madre de la encarnación, en el Evangelio apenas se asoma. Su presencia es discretísima. No es la mujer que está influyendo. Hay un par de casos, sobre todo las bodas de Caná, pero siempre en un segundo plano, discreto, sin predicar, sin tomar iniciativa, está. Y está de una forma eficaz, pero... Y Jesús, Filipenses 2, 5 a 11. ¿Cuántas veces, siendo de condición divina, no le pareció bien aferrarse a esa condición, sino que se despojó, bajó, se hizo hombre, por lo cual luego fue levantado la bajada? ¿Dónde fue reclinado al nacer? ¿En un gran lecho, lujoso, rodeado? No, en un pesebre. Su colchón fueron unas pajas y quizá no muy limpias. María pondría encima su velo o su manto para que no le rozaran y los animalitos del pesebre en torno. ¡Jo, qué categoría!, ¿verdad? Dios. Desde Belén hasta el Calvario, carpinterillo de aldea, encerrado en la aldea, en los caminos, sin tener dónde reclinar la cabeza. Los poderosos, hasta que no empezaron a temer que la gente se rebelara, le dieron de lado, ni le tuvieron en cuenta siquiera. No vivió entre los grandes de la tierra, no fue conocido como tal. Nuestro Señor Jesucristo, el Altísimo, vivió cercano a los pobres, a los enfermos, a los lunáticos. bajó hasta los infiernos del sufrimiento, hasta el fondo de la limitación de la criatura. ¿Conocemos a Dios? Y ahora os lo explicáis. ¿Se puede conocer a Dios? ¿Se puede recibir la revelación de la persona divina si no hay un fondo de humildad en uno? Decídmelo. ¿Se puede comprender? Podemos hacer estudios de la revelación y tener 3 doctorados, pero no es eso, es otra cosa, totalmente distinta. Si supiéramos lo que vale la humildad, lo que humaniza la humildad, lo que madura la humildad, lo que nos acerca a Dios, la humildad, otro gallo nos cantaría. Pero nos cuesta tanto. Y en el fondo es que somos tan acomplejados y tan cobardes y tenemos tan poca autoestima que tenemos que andar revistiéndonos de púrpura para parecer que somos algo. Así de sencillo. La gente realmente valiosa es humilde. Y ahí, pues hay una serie de rasgos que también conviene meditar para uno hacer examen de conciencia. Primero, la humildad mantiene la mirada hacia el otro y por lo tanto está limpia de narcisismo. ¿Os acordáis de el mito de Narciso, ¿no? El bellísimo que se mira en el río y que ve su imagen, que se enamora de sí mismo. ¿Este momento cultural no tiene mucho, mucho, mucho de narcisismo? Ese mirarse, falsificarse, estar publicando continuamente en Instagram una gran noticia, la artista tal ha salido en Instagram desvestida de las técnicas de Photoshop, ¿no? Ponemos en Instagram nuestra fotografía retocada. El selfie peligroso que no deja de ocasionar víctimas. ¡Qué narcisismo más tremendo! He visto a una persona en una playa estar más de media hora haciendo fotografías de otras personas en posturas artificiales. En vez de disfrutar, pasear. La persona humilde no se mira más que lo imprescindible, pues no está metida en eso. Soy como soy, ¿qué me importa? Un signo de humildad, además de ese, un segundo, es la capacidad de escucha. Escuchar atentamente es poner atención al rostro, a la palabra, a las necesidades de otros. Como escuches, estás perdido, porque te hacen peticiones, te embarcan en compromisos, no, mira, lo mejor es hacerse el sordo. ¿Habéis observado a nuestros estupendos y queridos adolescentes? Cuando les gritáis en la casa que hay que hacer algo, ni se enteran, no oyen, no escuchan. Están en lo suyo, están centrados. ¿Cómo va a haber vocaciones y cómo vamos a escuchar a Dios con este narcisismo de aquí te espero? Imposible. Pero ¿cómo puede haber enamoramiento de verdad para toda la vida y capacidad de crear una familia con este narcisismo? Nos han convertido a todos en adolescentes. Ya no importa la edad. 70, 80 años, adolescente, adolescente, irá a retocarse las arrugas un día u otro, se implantará cabello para parecer que tiene una cabellera tipo Sansón, el adolescente centrado en sí mismo no escucha, y sin embargo, escuchar es signo de salud mental y espiritual. La humildad, por último, abre las puertas a la comunión, a la compañía y al verdadero amor. Sin humildad, la comunidad es totalmente imposible. Cuando se junten varios en comunidad será para criticar, para chismorrear, porque no hay amor, porque no hay capacidad de escucha. Bueno, pues por aquí van las lecturas de hoy. Ojalá que seamos un poquito humildes.